Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Hola chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de esta radioescuela. Hoy jueves, ya casi que se termina la semana, ¿no, Marti? Buen día.
Así es, buen día Flor, buen día chicos, chicas, ¿cómo están? Ya nos falta poquito, es cierto, pasamos el día sanguchito, jueves, anteúltimo día de la semana.
Qué lejos nos quedó el fin de semana largo.
Viste, se alejó, se alejó.
Mirá cómo quieren llegar los chicos hasta el fin de semana, vos podés creer. Mira qué manga de vagos. No, quiero descansar y jugar un poquito. Bueno, pero hoy vamos a jugar también, ¿eh? En la radioescuela, como siempre. Así que ustedes nos pueden ir mandando mensajes, que es lo que más nos gusta del mundo mundial. Nos dejan audios de WhatsApp en el 11-2512-0896. 11-2512-0896. Acá Flor, la profe Marti, les estamos respondiendo.
Primaria. Ciencias sociales.
Sí, me gusta
así
empezar
es.
Así.
Nos vamos para conocimiento del mundo. ¿Y sabes qué te propongo que charlemos hoy un poco, Flor?
A ver.
Que hablemos de las escuelas de los chicos y de las chicas y de los que nos pasan las escuelas. Porque estuvimos investigando sobre las escuelas de antes, las de ahora, las escuelas rurales, las de las ciudades.
Sí.
Pero está bueno que cada chico y cada chica se pueda poner a pensar, bueno, ¿cómo funciona su escuela? ¿Qué cosas están buenas? ¿Qué cosas no? Porque muchas veces, ¿qué pasa? Hay peleas, hay conflictos, ¿no? No es todo color de rosa en la vida.
¿Y puede haber cosas de la escuela que no me gusten?
Por supuesto, a todos y a todas nos pasa que hay cosas en la escuela que no nos gustan.
¿A todos?
A todos y a todas.
Mira vos.
Así es.
Bueno, fíjate lo que dicen por acá sobre el tema.
No todos los conflictos pueden ser solucionados a través de una mediación entre pares. Algunos necesitan la participación del adulto.
Yo estaba jugando a las pistolitas con unos amigos y vino un amigo de él a burlarnos. Él se puso a llorar un poquito, mínimo, y nos trató de pegar.
Me burló hasta que me cansé y le pegué.
Entonces yo dije, le va a romper la pierna a nuestro amigo. Y ahí se armó todo en pleito entre cuarto y tercero.
Es muy molesto que te burlen. Jaja, juega las pistolitas. Yo estoy jugando lo que quiero y ellos se meten como si ellos estuvieran jugando y no les gustara.
Le hacemos un gol, ponele, y enseguida empezamos a gritarle al otro y a gozarlo.
Y a mí no me gusta que me gocen y él tampoco. Entonces cuando él tiene la pelota yo voy y lo trago fuerte para que se caiga.
Nunca podemos jugar en paz porque o yo le hago un gol y se lo festejo o él me hace un gol y se me lo festeja y nos pegamos patadas y eso.
Me siento mal porque estoy peleado con él y me gustaría ser amigo de él.
La burla es cuando
alguien te molesta o dice algo mal de vos.
Cuando un chico hace gesto, le hace una cara a otro.
Cuando te señalan y se ríen.
Es decirle cosas para que la otra persona se sienta mal.
Yo le digo hola a una y él me responde hola.
Cuando te reí de lo demás por el color de piel, por la altura.
De su vestimenta, de su forma de ser.
Mi compañera habla, me decían sabiendo para que yo me enoje.
Porque yo soy alta, me dicen jirafa y algunos monos.
Me decía petizo.
Nosotros teníamos un problema con una amiga que ahora antes le decían germen. Me molestaba, ahora no lo decimos más.
Una burla puede ser totalmente peor que un golpe o algún insulto o alguna cosa así.
Para mí las burlas son algo que por ahí le moleste al otro.
Ponele, no sé, vos te caes y la gente se ríe de vos.
Cuando, por ejemplo, tiene un efecto y después una persona se empieza a reír de eso.
Te dicen, ah, mirá, cara de papa, cara de bobo.
Cuando burlo me divierto. No sé cómo se siente esa persona a la que burlo.
Una vez yo burlé a alguien porque quería que sintiera eso que yo sentía.
Uno cuando lo burlan se siente bastante mal. Es lo típico. Depende un poco de quién te burla y de cómo, qué es lo que te dijo.
Pero que no se pasen con las bromas. Hay un límite para las bromas.
Claro, porque una cosa es una broma, un ratito, y otra cosa es una burla.
Claro, qué interesante escuchar lo que dicen las chicas y los chicos,
sí.
¿No? Porque además está bueno pensar que a veces, bueno, hay bromas que son bromas, ¿no? Como decían ahí, bueno, meto un gol y te gozo porque gol y te lo grito en la cara y disfruto que yo metí un gol y que vos no. ¿Eso quiere decir que nunca puedo festejar un gol?
No,
que meto
no.
un gol y tengo que darme vuelta e irme así muy campante. No.
Lo que pasa es que ahí necesitas alguien que sepa perder.
Muy bien.
Que es muy
primer
difícil.
Ingrediente.
Porque si vos no sabes perder y encima te gastan, sí. esto ya está
problemonazo.
Dificilísimo. Pero bueno, eso no es culpa del que gasta. Lo que pasa es que hay gente que así como no sabe perder, tampoco sabe ganar. Y
cierto,
entonces nunca
eso.
se detiene con el, ah, te gané, bueno, querido, mañana
claro,
voy a ganar yo.
Sí, muy bien, es cierto eso, hay que aprender a perder y a ganar también.
Claro.
¿No? Ganar con, bien, bueno, me pongo contento, metí un gol, pero tampoco te voy a volver loca porque yo metí un gol.
Claro.
Y después otra cosa interesante para pensar es que muchas veces pasa que yo le digo algo a una persona y a la otra persona le molesta. Que por ahí no es una cosa obvia. A mí me pasó una vez, ponele, en la escuela, con había dos Felipes.
Sí.
Entonces a uno le decían por el apellido. Uno le decían Felipe y al otro le decían por el apellido.
Sí.
Es como que en tu grado haya dos Florencias y a vos te dicen Halfon en vez de decirte Florencia.
Claro.
Y vos te enojás y me insultás y me pegás. Pero yo sabía que a vos te molestaba eso.
Claro, no.
No sabía. Entonces ahí también es importante poder decir lo que me gusta y lo que no me gusta. Si vos me decís, che, Marti, no me digas así porque no me gusta.
Claro.
Yo ahí me doy cuenta y puedo dejar de decírtelo.
Claro, porque recién escuchábamos como, bueno, cara de papa, uno puede suponer que no va a caer bien. Que
tal
no,
cual.
Eso es una burla.
Exactamente.
Pero si decís Halfon, porque a mí, por
ejemplo... Es tu apellido, te digo yo.
A mí si me decís, si en lugar de decirme Flor, Floppy, Florcita, me decís Florencia... Y me cae raro.
No te sentís cómoda.
Me cae raro.
Bueno, yo no puedo leer tu mente y saber eso si vos no me lo contás.
Ahora ya lo sabés.
Ahora ya lo sabés. Jamás te diré Florencia solo cuando te retomó.
Eso qué feo. Te voy a decir otra cosa también. Como te digo una cosa, te digo la otra.
A ver.
También hay gente a la que le molestan muchas cosas.
Sí.
Entonces sí, ya nos avisó todo lo que le molesta. Pero si todo lo que le molesta no podemos hacer nada, bueno, alguna bancatela.
Sí, como cuando uno se enoja mucho y no quiero que me mires. Y
claro.
Bueno, no puedo no mirar.
Claro.
Estás ahí, paso la cabeza, te miro.
Claro, no quiero que juegues acá, no quiero que hagas ruido, no quiero que no muevas.
No quiero que cantes, no quiero que
algo.
Te muevas.
Claro.
Exacto, sí. Es difícil.
Ay, la vida.
Aprender todo esto, compartir con los compañeros y las compañeras.
¿Y sabés qué es lo más difícil, me parece?
¿Qué?
Entender que todos somos distintos y puede ser que conozcamos a alguien que no se parezca a ninguno otro que conocemos del mundo mundial.
Es re difícil
y
eso.
Y entonces, uy, mira las cosas que le gustan a este, mira las cosas que no le gustan. Mira.
No es que aprendemos una regla y ya está, nos podemos llevar bien con todo el mundo.
Exacto.
Sí.
Bueno, ni hablar que no nos puede querer todo el mundo.
No, por supuesto.
Eso no se
obvio,
puede.
Ni podemos caerle bien a todo el mundo, ni todo el mundo nos cae bien.
Es increíble.
Y eso hay que aprender mucho la diferencia entre que alguien sea un amigo o que alguien sea un compañero o compañera, ¿no?
Ah.
Yo puedo tener un montón de compañeros y compañeras en la escuela, que por ahí no es el chico o la chica que elijo para invitar a mi casa a dormir o para ir a jugar a la plaza o para invitar a todos mis cumpleaños, pero eso no significa que lo tenga que tratar mal, que lo tenga que insultar, que lo tenga que burlar. Puedo llevarme bien.
¡Uy, uy, uy!
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
¡Qué sí. bueno! Me encanta cuando aparece esta mujer y dice nuestros nombres, aunque diga Florencia.
Sí, eso no me gustó mucho, pero momentazo, porque ¿sabés qué llega?
¿Qué llega?
Llega una conversación que no vas a poder creer. Sí, vos lo vas a poder creer, pero todos nosotros no vamos a poder creer esto que nos va a contar.
A ver.
Ella es Dayana Correa. Hola, Dayana, ¿cómo estás? Florencia y Marti te saludan.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, Dayana es profe y muchas veces le ha tocado hacer una tarea que ella nos va a explicar bien en qué consiste, que tiene que ver con, creo que le llaman mediación o parte del consejo, no sé, ella nos va a explicar bien. Dayana, ¿qué es esto y por qué tiene que ver con lo que estábamos charlando con Martina sobre cómo nos llevamos unos y otros?
Fundamental. Escuché justo esto, parte de conocer al otro y aceptar que somos diferentes. Y lo que viene a hacer el consejo de aula justamente es poder escuchar esas diferencias que muchas veces nos cuesta por ahí expresar.
Consejo de aula,
todo,
dijiste.
Consejos de aula, exactamente. Ajá. Los consejos de aula son los que nos permiten a nosotros, junto con los chicos y las chicas, poder poner en palabras las cosas que nos pasan y sobre todo las cosas que nos pasan cuando estamos en desacuerdo con algo, cuando no estamos de acuerdo, cuando hay algo que nos está molestando y mucho de esto de las burlas y esto de no poder aceptar las diferencias vienen a entrar en juego lo que son los consejos de aula. Por eso la importancia de que sea integrado por todos los chicos y chicas del aula y que sean parte del consejo, no menos participantes.
¿Y cómo es? ¿Hay un momento que están en clase y ahora vamos a hacer consejo del aula?
Lo que habitualmente se hace es destinar algún bloque de la semana, que puede ser quincenal, puede ser semanal, eso también se decide a nivel institucional, bueno, qué periodo se van a dar los consejos de aula. Ajá. La idea siempre es darle un espacio, tratar de que no sean los fines de semana, por si se debaten algunos temas por ahí un poquito más, que entran en juego las emociones, que los chicos no se vayan angustiados a casa,
claro,
pensar
no
que no sea
viernes,
la última hora. Exacto, no hacerlo un viernes, no hacerlo última hora, que no podemos ver el después, porque a veces mientras suceden los consejos estamos bien, pero después quizás la angustia llega un poco más tarde y está re bueno que pase, y muchas veces no está bueno que se vayan a casa angustiados por algo que por ahí pasó hace un ratito.
Claro, como destina... que son cosas que revolucionan. Me imagino esto, vos describinos bien cómo es, pero me imagino todos ahí juntos empiezan a hablar de algunas cosas y empiezan a salir algunos temas.
Sí, lo que se suele hacer, sobre todo cuando son por ahí más chiquitos, es por ahí traer alguna situación por ahí puntual para debatir entre todos y todas. Habitualmente lo que se hace es cambiar la disposición del aula, que todos nos podamos ver las caras, que todos nos podamos escuchar. Muchas veces el espacio de las aulas nos hace que estén sentados de una determinada manera un poco más estructurada, y los consejos es necesario desestructurar, porque también tiene que ser un espacio más de poder decir, y muchas veces el estar estructurado no nos deja decir. Entonces, eso es fundamental.
O sea, como que cada tanto, en lugar de estar todos los asientos en filita, por ahí se arma una ronda o se corren todos los asientos y todos al piso, algo así, y nos sentamos y por ahí decimos, bueno, por ahí vos decís, ¿vieron esto que pasó hace un rato cuando jugaban los chicos al fútbol y las chicas estaban mirando y una de las chicas quería jugar y no la dejaban? Y ahí empieza una charla.
Exactamente. Lo que se trata de hacer es tratar de no individualizar.
Okay.
Por ahí quizás se ocurre estas situaciones de algún tipo de conflicto en el recreo o en otros ámbitos, en otras horas, en las cuales por ahí no estamos presentes nosotros. Se trata de trabajar la problemática sin individualizar, sobre todo para que no empiece a ser un porque él, porque él, porque él, o porque ella, porque ella, porque ella, y de repente aparecen cosas desde jardín, no, porque un día en salita de cinco. Entonces la idea es trabajar las problemáticas y poder empezar a que ellos tengan herramientas para decir qué fue lo que molestó y cómo se podría solucionar, porque mucho de lo que tiene el consejo de aula es que se intenta dar una respuesta, una reparación, una acción reparadora de ese conflicto que ocurrió, pero que salga de los chicos. Entonces, por ejemplo, una situación en el recreo y dos niños, niñas se pelearon. Bueno, ¿qué podemos hacer para solucionar entre todos esa situación y que no vuelva a pasar? Entonces, ahí entra muy, muy fundamental, por ejemplo, el rol del moderador. Una de las cosas que tiene el consejo de aula es que tiene distintos roles. Ajá. Y el rol del moderador lo que va a hacer es permitir habilitar la palabra. Que todos estos roles se van construyendo también a lo largo de la escolaridad.
Es como el conductor del programa de la noche de la tele.
Exactamente.
Tiene que moderar.
Exactamente, el que te dice, bueno, ahora habla este, ahora habla el otro, la otra.
Claro.
También para organizar y que circule la palabra.
¿Y si alguien no quiere hablar, puede no hablar?
Exactamente, justamente la idea es respetar y que se vaya construyendo el vínculo entre ellos y ellas para que se genere un ámbito de confianza en el cual en algún momento del año, del cuatrimestre, del bimestre, ellos se empiecen a animar a decir lo que les pasa. Por eso también se apunta a que los primeros consejos de aula no sean situaciones reales, de conflictos reales entre ellos y entre ellas, sino que bien sean, más bien sean situaciones lúdicas, situaciones hipotéticas, en donde empieza a circular la palabra, en un primer grado, sobre todo, segundo grado, quizás esta herramienta de poder decir lo que me pasa quizás no está tan desarrollada.
Claro.
Entonces es necesario primero lograr que los chicos y las chicas desarrollen esa posibilidad de decir como salga y después por ahí plantear situaciones un poco más que los involucre más emocionalmente a ellos y a ellas.
¿Y se animan bastante los chicos a hablar?
Sí, se animan un montón y es hermoso escucharlos, porque escuchar de sus palabras lo que les molestó, la verdad que empieza a tomar sentido. Vos te vas dando cuenta que el consejo tiene sentido cuando ellos pueden decir, me molesta que me hagas esto, no me gustó aquello, o situaciones similares.
¿Y qué cosas les molestan a los chicos, Diana? ¿Te acordás?
Sí, desde no me dejó jugar, desde me agarró la lapicera sin permiso, desde me dijo que mi mamá, mi papá, mi abuelo, lo que sea. También esto de, están diciendo secretos en primer y segundo grado. Yo el año pasado tenía segundo grado y me pasaba esto, que están hablando secretos y no me quieren decir.
Sí.
Entonces, bueno, tener ese espacio de decir, bueno, está bien tener espacios privados, pero qué le pasa al otro cuando empieza a hablar de cuchicheo y no le quiero decir.
Como... Claro, también empezar a tener registro de cómo se siente el otro, ¿no?
Exactamente. Por eso también tan importante las emociones, empezar a que entren en juego las emociones y habilitar las emociones negativas. Estoy enojado, estoy celoso. Está bien que los chicos y las chicas puedan decir eso. ¿Y qué es lo que se apunta? Poder expresar las emociones, que cuesta tanto.
¿Y esto, Diana, es en todos los años, cualquiera sea la edad de los chicos?
Cualquiera sea la edad de los chicos, exactamente. Empezamos desde primer grado hasta séptimo grado. Todos los chicos deberían pasar por estas instancias al menos cada 15 días.
¿Es nuevo?
No es nuevo. Hace varios años que está la ley. Lo que sí se implementó es... se empiezan a abordar desde distintas capacitaciones a nivel ya conducción, a nivel escuela, para que efectivamente la ley se implemente.
A veces no se cumple.
Exactamente, lo que se intenta hacer es que se llegue a generar acuerdos escolares de convivencia, que deje de ser solamente un consejo de aula y que quede en el aula para llegar a ser algo institucional. Por ejemplo, no se puede correr en el recreo. Entonces los chicos no corren en el recreo, pero ¿por qué no tengo que correr en el recreo?
Claro.
Bueno, se arma a nivel institucional distintas, por ejemplo, consejos para ver, bueno, ¿qué podemos hacer en el recreo? ¿Qué puede hacer primer grado? ¿Qué puede hacer segundo? ¿Qué puede hacer séptimo? Para llegar a acuerdos. Por eso es que se está haciendo mucho hincapié en los consejos de aula, porque incluso también relacionado con la ESI, son los consejos de aula quienes permiten también visibilizar ciertas situaciones de violencia. Cuando ya entrada la confianza y cuando ya ha entrado el vínculo, no solo entre los docentes chicos, sino entre ellos, suele suceder que empiezan a salir otro tipo de cuestiones que van más allá de lo que es la escuela y que también es muy valioso.
Claro, la ESI, que es la educación sexual integral, que entre otras cosas permite que los chicos puedan ir identificando qué cosas están mal y qué cosas están bien de su entorno.
Exactamente.
Por resumirlo de alguna manera.
Sí.
Diana, me imagino todas las preguntas que se les deben aparecer a los chicos y todo esto que decíamos también de las diferencias. ¿Se te apareció o se te viene a la mente algo que recuerdes como, mira, a este chico o a esta chica justo no le gustaba esto, qué raro, porque siempre a los chicos esto les gusta y a este chico no le gustaba?
Nos pasó el año pasado en las actividades de para poder empezar a repensar los estereotipos de género, en esto de habilitar que, por ejemplo, había nenes que les gustaba mucho pintarse las uñas. Y cuando nosotras habilitamos el poder decir que se pintaba las uñas y que estaba bien, como que empezaron a salir un montón de nenes, sobre todo varones, que es por ahí los que menos quieren decir en esta instancia qué cosas, porque por ahí ahora las nenas suelen decir más que juegan al fútbol, más como empoderadas. Los varones quizás todavía les cuesta un poco decir, yo me quiero pintar las uñas y me las voy a pintar. Y eso salió mucho. Yo recuerdo el año pasado una actividad que estábamos haciendo y esto fue muy llamativo, cómo empezaron a decir, sí, a mí me encanta jugar con las muñecas de mi prima. Y eso está buenísimo.
Excelente. Hermoso. Me quedo con unas ganas de ir al consejo del aula. Diana Correa, muchísimas gracias por habernos atendido y seguro en algún momento te volveremos a molestar porque nos estás contando cosas que nos encantan.
Bueno, muchas gracias.
Te mando un beso grande.
Un beso grande. Hasta luego.
¡Qué bárbaro, Marti!
¿Viste qué interesante todas las cosas que podemos hacer en la escuela?
¿Vos estuviste en consejos del aula?
Yo estuve en consejos de aula. Yo trabajé con Dayana.
No me digas.
Somos compañeras y somos amigas.
No me digas.
Y muchas de esas actividades las hicimos juntas y es muy interesante ver todo lo que pueden decir y hacer los chicos y a todo lo que se pueden animar, ¿no? Porque también se trata de eso.
Claro.
De que puedan ser más libres y puedan animarse.
Claro. Y todo lo que se aprende, ¿no? Escuchando a los chicos, me imagino. Bueno, ellos también deben aprender. Ellos y ellas en esas charlas, sí, un montón de cosas. Por lo menos que le pase el de al lado, que eso ya es un montón.
Es un montón eso.
Ay, Martín, no vas a poder creer lo que viene ahora. No vas a poder creer.
Bueno, noticias, cosas buenas, cosas lindas.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
El patito feo. En la granja había un gran alboroto. Los polluelos de mamá pata estaban rompiendo el cascarón. Uno a uno comenzaron a salir. Mamá pata estaba tan emocionada con sus adorables patitos que no notó que uno de sus huevos, el más grande de todos, permanecía intacto. A las pocas horas, el último huevo comenzó a romperse. Mamá pata, todos los polluelos y los animales de la granja se encontraban a la expectativa de conocer al pequeño que tardaba en nacer. De repente, del cascarón salió un patito muy alegre. Cuando todos lo vieron, se quedaron medio sorprendidos. Este patito no era pequeño ni amarillo y tampoco estaba cubierto de suaves plumas. Este patito era grande, gris y en vez del esperado graznido, cada vez que hablaba sonaba como una corneta vieja. Aunque nadie dijo nada, todos pensaron lo mismo. Este patito es demasiado feo. Pasaron los días y todos los animales de la granja se burlaban de él. El patito feo se sintió muy triste y una noche escapó de la granja para buscar un nuevo hogar. El patito feo recorrió la profundidad del bosque y cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró el hogar de una humilde anciana que vivía con una gata y una gallina. El patito se quedó con ellos durante un tiempo, pero como no estaba contento, pronto se fue. Al llegar el invierno, el pobre patito feo casi se congela. Afortunadamente, un campesino lo llevó a su casa a vivir con su esposa e hijos. Pero el patito estaba aterrado de los niños que gritaban y saltaban todo el tiempo y nuevamente escapó, pasando el invierno en un estanque pantanoso. Finalmente llegó la primavera. El patito feo vio una familia de cisnes nadando en el estanque y quiso acercárseles. Pero recordó cómo todos se burlaban de él y agachó la cabeza avergonzado. Cuando miró su reflejo en el agua, se quedó asombrado. Él no era un patito feo, sino un apuesto y joven cisne. Ahora sabía por qué se veía tan diferente a sus hermanos y hermanas. Ellos eran patitos, pero él era un cisne. Feliz, nadó hacia su familia.
¡Qué lindo,
¿viste?
Mati.
Es una historia reconocida la del,
sí,
patito feo.
Pero tan contada de maneras tan distintas.
¿Viste? Muy distintas. Podemos encontrar un montón de versiones con algunas palabras distintas, palabras parecidas.
Y un poco tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no?
Y sí, está bueno poder pensar estos cuentos, estas historias. ¿Este patito era feo? ¿Qué pensás vos?
Yo pienso que qué es feo y qué es lindo.
Excelente pregunta. No es una cosa tan de uno y de una. ¿Qué le parece lindo y qué le parece feo?
Por ejemplo, no te lo tomes a mal, Marti, pero a mí el sombrero que tenés puesto en este momento por ahí no es muy para esta época del año.
Pero a mí me
no
encanta.
No sé.
Pero a mí me parece hermoso.
Bueno,
y lo
bueno.
Elegí porque es uno de mis preferidos hoy.
No te lo tomes a mal.
No, está bien. No me lo dijiste mal.
Yo quería decirte que bueno, cada uno
tal
con su
cual.
Gusto.
A mí me gusta y a vos no, es cierto.
¡Ay! ¡Escúchame! Nos vamos a ir al recreo, pero antes de ir al recreo te quiero decir que en un ratito se viene el profe de música.
Qué
y el
noticia.
Profe de música, ¿sabes cómo se llama?
¿Cómo se llama?
Ernesto.
Sí, mira vos.
Y la canción que viene, que no tiene nada que ver con el profe de música de Ernesto.
No me digas.
También habla de Ernesto.
No me digas.
Sí, se llama Ernesto. Es un mentiroso, pero no es el profe de música.
No, bueno, me quedo más tranquila.
No, los musiqueros hacen Ernesto es un mentiroso.
Ernesto es un mentiroso, yo lo oí diciendo cosas que no son. Es su especialidad faltar a la verdad, en eso es un campeón. Cuando termina un partido jura haber metido siempre el mejor gol. Nos miramos sorprendidos porque en el equipo Ernesto ni jugó. Ernesto miente gustoso, dice que fue mozo en un bar de Japón. Si jugás al ajedrez y la ceja que al rey dice que es un peón. Te miente a diestra y siniestra y cuando se demuestra que no es la verdad. En enseguida se delira con otra mentira para disimular. Ernesto es un mentirete, dice que es grumete en un barco a vapor, y él no sabe navegar, te miente sin parar de babor a estribor. Ernesto te miente todo, se entierra en el lodo para sostener una historia fantasiosa, una cosa que es imposible de creer. Miente como un descarado, mintiendo ha llegado a decirme que yo no existo, que soy un sueño que alguno dormido alguna vez soñó. Y no se da por vencido, está tan convencido de lo que inventó, que si no te miente más es porque no le da la imaginación. Ernesto miente con ganas desde la mañana hasta el anochecer. Ernesto no tiene cura porque su locura no se puede creer. El otro día en la escuela dijo que su abuela conoció a Tarzán, y cuando viene el recreo yo ya ni le creo la felicidad. Yo no sé por qué nos miente, tal vez él se siente contento al mentir. Quizás mienta porque ya no sabe la verdad, no puede distinguir. Le juro que lo que cuento no es ningún invento porque yo lo vi con las patitas muy cortas mientras le crecía el pobre la nariz.